Hola, buenas tardes. Nos habíamos quedado el jueves pasado en clase viendo este primer capítulo de Giorgione dentro de la asignatura de modelo veneciano en la pintura occidental. Y bueno, pues no nos dio tiempo a terminarlo y por lo tanto, pues vamos a intentar en este ratito realizar una grabación al respecto sobre este autor y terminar este primer capítulo. Recordamos un poquito que el día anterior habíamos hablado pues de qué trataba el tema. Describimos algunos rasgos relacionados con su vida, también las características de su pintura. Veíamos cómo inauguraba esa escuela veneciana, ese modelo que decimos nosotros veneciano dentro de la pintura occidental, la influencia que va a tener la escuela veneciana en posteriores pintores y en el arte moderno. Y decíamos, bueno, pues cómo se empieza a separar de su maestro Bellini, va a influir fundamentalmente en Tiziano y este posteriormente en múltiples pintores. Hablamos de la importancia del color, de la luz, del cromatismo, también de la creación de atmósferas un tanto ilusorias, podríamos decir casi poéticas o musicales, como el propio gusto que tenía Giorgione sobre la música. También hablábamos de la característica del esfumato, ese rasgo distintivo de las pinturas de Leonardo que también va a hacer acopio del mismo Giorgione. Bueno, pues estuvimos hablando de diferentes obras. Hablábamos de la pala de San Castelfranco, la Madonna con el Niño, entre San Francisco y San Nicolás. También hicimos una comparación entre las dos palas, las vírgenes de Bellini y Giorgione. Vimos algunos retratos, concretamente el de Francisco María de la Rovere, esa pintura al óleo sobre tabla transferida, bueno, pues en el cual representaba al condottiero y duque de Urbino Francisco María de la Rovere. Nos paramos un poquito a ver el cuadro de Tramonto, la puesta del sol. Es Tramonto, pues, que aparece una serie de figuras que, como pudimos estudiar, pues resulta que tras la restauración de este cuadro a lo largo de todos los años, de esta pintura a lo largo de los años, vemos que algunas de ellas no eran originales del pintor de la época de Giorgione. En cambio, sí que definían algunos rasgos de sus pinturas, por ejemplo, el tratamiento del paisaje, las pinceladas existentes sobre la roca o el acantilado. Es decir, bueno, pues esas características que van a definir a nuestro pintor y que la cual hemos estado hablando ya el día anterior. Vimos también el cuadro de Laura, la pintura que había sido alterada a lo largo del tiempo. Recordamos que era una imagen ovalada para terminar siendo de carácter rectangular, que representaba pues a una joven con una piel suave, que tenía esos ojos oscuros y brillantes, un velo que le discurría de una forma sinuosa sobre la piel, sobre el cuerpo, con el pecho abierto, ¿verdad? Perdón, con el pecho al descubierto. Y bueno, pues quizás una imagen idealizada, vinculada al neoplatonismo. Y desde ahí saltamos a este cuadro, a esta imagen que tenéis de la Venus dormida de Dresde, ¿verdad? Una Venus en la que Giorgione y Tiziano, pues son los que trabajan sobre la misma, en colaboración entre ambos. Y bueno, pues que hacíamos referencias, por ejemplo, a esa sábana, con esa textura, la imagen de la Venus con esa curvatura, ese paralelismo con el paisaje, la parte de atrás, ese paralelismo también de curvas, la gradación del cielo, esos colores, esas luces tenuas, el significado también no el significado, sino la textura de la carne, para ser una propia característica de la pintura veneciana, ¿verdad? Y bueno, pues la influencia que va a tener posteriormente con otros pintores, como el propio Tiziano, en la figura de la Venus de Urbino, en la Galería de los Uffizi, que estudiaremos a lo largo de este curso, y también la Venus del Espejo de Velázquez. De ahí, bueno, pues vamos a saltar a otra diapositiva, que será la del Concierto Campestre. Ahí, o sea, podemos observar un cuadro que en principio había sido atribuido también a Giorgione y que hoy se considera como obra de Tiziano y que está en el Museo del Louvre en París. Bueno, pues un cuadro en el que podemos observar que junto a los personajes pues aparece también un elemento importante que es significativo y es el contexto del paisaje, ¿verdad? El paisaje ya no como algo añadido o que acompaña a los personajes, sino con una cierta entidad propia. Ahí podemos observar en este concierto campestre, pues un idílico paisaje en el que se integra un joven tañedor de laúd, un pastor, acompañado de las dos jóvenes desnudas, pues una de ellas puede observar que está tocando la flauta, mientras que la otra está arrojando o vertiendo agua en una fuente. Bueno, pues un tema ciertamente enigmático. Algunos piensan que la descripción de la Arcadia, mientras que otros consideran que es una alegoría de la fidelidad amorosa de los pastores ante la infidelidad aristocrática. Las figuras se integran a la perfección en esa naturaleza, ocupando, como os he comentado anteriormente, un papel fundamental el paisaje en la composición. Ya no se trata de un elemento, decimos, que se emplea exclusivamente para otorgar perspectiva al conjunto, sino que ahora forma parte de esta composición. La luz que reciben las figuras pues crea unos efectos de claro oscuro, quedando el rostro del músico en la penumbra, y bueno, porque nos recuerda aquella imagen que vimos también, por ejemplo, de las tres edades del hombre, ¿eh? Que también un pequeño detalle que habíamos visto con antelación, también de la obra de Giorgione, en la clase anterior. Pues una imagen esta de concierto campestre que va a inspirar a futuros también pintores, como por ejemplo a Manet, ese de Ginés y Lef, un cuadro que está en el Museo d'Orsay en París. Nuda es un fresco de Giorgione, aunque su especialidad puede ser fundamentalmente retratos o obras medias, pues también realiza frescos como este, que data de 1508 y conservado en la Galería de la Academia de Venecia, y bueno, pues que proviene de la fachada de la Fondaco de Teisdechin, en donde también había trabajado Tiziano. Ambos colaboran en esta obra y, bueno, pues con el tiempo y a causa del clima, la humedad propia de la laguna veneciana, los frescos se fueron deteriorando y algunos se recuperaron y se guardaron tanto en la Academia como en ese edificio emblemático que se había visitado Venecia, la Ca' d'Oro. Es una figura femenina desnuda con el pelo en el que es perceptible la viveza de los colores que dio la cifra de pues esa calidez de la carne, características propias del estilo, como digo, del pintor veneciano de Giorgione. Bueno, veneciano, de Castelfranco, decimos. Homenaje a un poeta, año 1505, pues es otra obra que vamos a estudiar. Bueno, previamente tenéis unos pequeños apuntes sobre el ambiente doméstico se mueve la pintura de Giorgione, ¿no? Decimos que el profesor Urquiza nos indica, ¿verdad?, que realizó al inicio de su carrera muchas pinturas de vírgenes, retratos, encargos religiosos, y bueno, pues que se conserva aquel pala que hemos hablado anteriormente, como temática religiosa, la Virgen con el Niño Santo de Castelfranco, y bueno, pues no se le conocen obras en el entorno de la escuela, en cambio sigue a lo que dijimos con anterioridad, esos encargos para el Palacio Ducal y la Fondaco, pues el caso del Palacio Ducal, pues que desaparecieron, ¿no? Otras obras de carácter religioso, como la Sagrada Familia, National Gallery, la Adoración de los Magos, también el mismo, o también relacionados con el Antiguo Testamento, más a imitación de la pintura también flamenca, pues el Juicio de Salomón y el Moisés, y la Prueba del Fuego, que está ambos en la Galería de los Uffizi en Florencia. Bueno, pues aquí tenemos estos cuadros a los que hacemos referencia, la Sagrada Familia, siempre pues el paisaje como un elemento común que aparece de una u otra forma, fijaros ahí con esos elementos, esas características propias del mismo, esa luminosidad, ese cromatismo que os he dicho con anterioridad, ¿verdad? La Adoración de los Magos. En este caso, la Adoración de los Pastores. Recordáis también el azul que comentamos cuando hablamos del Tramonte, ese azul del paisaje del fondo, ¿verdad? Pues otra vez nos vuelve a aparecer aquí, que decíamos que también en un momento determinado Patini lo va a desarrollar de forma similar en sus cuadros, en sus pinturas. El Juicio de Salomón, otra vez la importancia que cobra el paisaje, esos árboles, esas montañas, esos cielos, todo con características muy similares. Moisés y la Prueba del Fuego, también en la Galería de los Uffizi, como os he dicho anteriormente. Y bueno, pues dentro de esos temas de pintura doméstica, podemos decir que la mayor parte de las obras de Giorgione son profanas, no son tanto de carácter religioso como se venían realizando otros pintores con anterioridad, que están relacionados con ese arte de carácter privativo, de coleccionista, dentro de ese ámbito que decimos doméstico, ¿verdad? Destacamos la carta de Isabela d'Este, ¿no?, a esa gente, Tadeo Albano, para que consiga una pintura con la noche, dice, bueno, una molto bella y singular, ¿no? Bueno, este le contesta a la duquesa diciendo, pues que no ha podido conseguirlo, ¿no? Pero que había realizado otros nocturnos para Taddeo Contarini, Vittorio Pichasso, que no podía y que no estaban dispuestos a desprenderse de esas obras. Y pues un texto, un documento del cual hace referencia también, como digo, el profesor Urquiza. Passari habla de Giorgione en sus vidas, diciendo que fundamentalmente realizó retratos, y también la importancia de las fábulas, según los comentarios que realiza también Ridolfi. Bueno, pues también lo que hemos hablado, ¿no?, que como Giorgione se va anticipando, como es el creador de esa obra, el que inicia esa escuela veneciana, la importancia de la estética, la fábula en ese contexto doméstico. Lo hemos visto en la renovación del paisaje pastoril, recordad cuando hemos hablado de ese concierto campestre, retratos alegóricos, historias profanas, etcétera, etcétera, y uno pues que anticipa la recepción cultural de Tiziano y el coleccionismo cortesano en los siglos XVI y XVII. Otras obras referidas a que son difícil atribución, ¿verdad? Pero bueno, que en la cual se piensa que de una u otra forma está ligada a Giorgione, pues tenemos el homenaje a un poeta, también el Orfeo y Eurícide atribuido a Tiziano y la Venus dormida, a la que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? De Dresde, que habló ese camino, o abrió ese camino de las poesías venecianas, ¿verdad? Que hará referencia con el tiempo de Michel y que también Tiziano quedó impregnado por lo mismo. Pues ahí tenemos ese homenaje al poeta, ahí tenemos unos personajes en los cuales, bueno, pues aparece un personaje en el cual va a ser casi entornado, pues una especie de corona, de desgastado, ¿verdad? Y bueno, pues también en la parte superior, aquí hacia la izquierda nuestra, aparece, no sé si lo podéis observar, en una especie de una ermita en la parte alta de la roca. Y bueno, pues vamos a ver como algunos detalles del mismo. No está muy documentada esta obra atribuida a Giorgione, no se sabe exactamente. Bueno, pues tiene similitud efectivamente con una de las obras que he visto anteriormente, esa configuración de la composición de los personajes, el juicio de Salomón. Personaje en un trono bajo un dosel, como el que tenéis ahí. Pues, por ejemplo, cuando dice que está atribuido a seguidor de Giorgione, pues, ahí lo tenemos. El personaje en un trono bajo un dosel aparece, le rinde homenaje al mismo, un hombre que está arrodillado, lo podemos ver arrodillado, y un paje, así como un individuo tañendo el laúd. Vamos a ver si me parece que lo tengo un poquito más ampliado para lo que vamos. Ahí lo tenéis, ¿verdad? Como os decía, es sobre ese dosel, ese personaje central, perdón, sobre ese, en ese trono sentado, ese personaje central, y bueno, pues el hombre arrodillado, un paje, el individuo tañendo el laúd, y bueno, pues sobre un escalón, pues otra serie de elementos que van apareciendo, libros, el músico, que quizás a lo mejor realza también las artes liberales, bueno, pues una serie de significados ahí, emblemáticos, que va adquiriendo o vaya dotando de significado, en este caso, el pintor. El personaje central, con una corona desgastada, puede ser poeta, no sabemos, paisajes con pueblo al fondo, que aparte de tener una de las casitas, montañas en el horizonte, unos personajes magníficos, el leopardo, el pavo real, también una familia de ciervos, un pájaro, y lo que os decía anteriormente, ¿no? Ese ermitaño, en la parte superior, vamos a ver sobre la imagen, en la parte superior, me parece que la tenemos ahí, no sé si la estáis localizando. Y bueno, pues un tratamiento también de esas pinceladas que nos recuerda un poco también el Tramonte, ¿verdad? Esas pinceladas sobre la roca. Y a mí personalmente me sugieren, simplemente me sugiere por lo que es la temática, a estos leopardos, estos animalitos, si seguro que os acordáis de la pintura del fresco de Venoso Gozzoli, allí en la Capilla Medici Riccardi en Florencia, ¿verdad? Que en la que aparecen los animales fantásticos pintados ese cortejo de los reyes, que aparece también en la misma. Bueno, pues vamos a continuar. Ahí tenemos Orfeo y Eurídice, que es atribuido a Tiziano, hacia el año 1508, y que está en la Pinacoteca, está en Bérgamo, en la Pinacoteca de la Academia de Carrara, que comentamos también anteriormente. Bueno, pues la mayor parte de las obras de Giorgione fueron de pequeño formato, para residencias privadas, y bueno, pues los patronos valoraban, dice, el interés por la novedad estética, interesándose por programas iconográficos, complejos, poco habituales. También dice un poco lo que es el papel, en este caso, del comprador o el que le encarga la obra a Tiziano, ¿no? Pues ese carácter conceptual de las obras, pues requería también una cierta formación. La historiografía moderna, contemporánea, ha asumido esa complejidad, ¿no? De las obras de Giorgione, esa lectura estética, semántica, la ambigüedad de la misma. Bueno, pues ya tenemos ahí un detalle. Lo que os comentaba, ese detalle del homenaje al poeta, ¿verdad? Que nos aparece aquí. Esa indeterminación iconográfica. Continuamos. La historiografía que ha intentado interpretar las obras más relevantes de Giorgione, especialmente esos retratos de medias figuras, que decía Vasari que era su principal actividad o su principal producción. Recordamos en este caso el retrato de una anciana, de la Vecchia, pues, ahí aparecen unos elementos de carácter singular, también ese verismo, que también como respuesta a la presencia dura en Venecia, el naturalismo, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a verla un momentito, ese imagen. Bueno, pues en un inventario de 1569 se mencionaba como el retrato de la madre de Zorzón, o madre de Giorgione, sobre un fondo oscuro, Detrás de un parapeto aparece esta anciana representada, volviéndose hacia la izquierda, mira al espectador, nos está mirando a nosotros, con una cierta expresión muy intensa, muy fija, y abriendo la boca, parece decir algunas palabras, pues quizás palabras que las que son las que están escritas en el libro que sostiene con su mano, en esa hojita que dice con el tiempo, es decir, con el tiempo. Puede ser la reflexión sobre la vejez, bueno, pues también puede tener un significado de carácter positivo relacionado también con la sabiduría que va comentando con el tiempo, o simplemente, bueno, pues lo que supone el desgaste físico de los individuos, de las personas, pues con el tiempo, ¿no? La mujer lleva una gorra blanca suelta, lo que deja abierta una mata, también deja abierta una mata de pelo gris, como puede observar, un vestido de color rosa, además de un pequeño paño blanco, disculpar, con borde con flecos, y apoyado en su hombro. El gesto de la mano derecha descansando sobre su pecho, como indicando, pues quizás alguna especie de mea culpa con sosteniendo ese papelito que os digo casi con el tiempo. O con el tiempo. Aquí tenemos en la siguiente diapositiva el retrato de un hombre joven. Bueno, pues no está clara la identidad de este individuo, aunque la mayoría de pintor me refiero, no está claro que fuera Giorgione, pero pues aunque sí se le atribuye al mismo. La pintura ha llegado hasta nosotros en un muy buen estado. Fotografías de rayos X revelan alteraciones en los ojos, las manos, mientras que el pintor pues, lo estaba ejecutando, estaba llevando a cabo. También aparecen los emblemas. Observar en la parte de abajo con ese parapeto, y uno pues que se identifica con el poeta Antonio de Brocardo, ¿verdad? Bueno, pues vamos pasando. Ahí tenemos las tres edades del hombre. Habíamos visto antes un detalle también, bueno, antes habíamos visto el día anterior un detalle de esta imagen, ¿verdad? Y bueno, pues quizás ahí lo tenemos el texto también muy bien explicado. La vinculación de Giorgione con ciclos neoplatónicos le lleva a desarrollar pues una iconografía que recoge elementos o pensamientos determinados, la belleza, el paso del tiempo, el amor, Y bueno, pues quizás esto configura un poco todas esas cuestiones, las que quedan configuradas en esta imagen. Son diferentes edades, resaltadas sobre un fondo neutro, un potente foco de luz que acentúa los contrastes, también lo habíamos visto también los contrastes, por ejemplo, en el concierto campestre, ¿verdad? Las tonalidades utilizadas, brillantes. Observamos cómo el anciano en la parte izquierda gira su cabeza para dirigir su mirada al espectador y, bueno, pues introduciéndose en la escena protagonizada por el joven que sostiene en sus manos una partitura mientras que el adulto de perfil parece mantener esa conversación con el buen muchacho. Bueno, pues una sensación atmosférica y otra vez ese recuerdo leonardesco relacionado con el esfumato, el sombreado, ¿verdad? Y las tonalidades sobre la piel. Otros retratos, también así interpretado dentro de ese elemento, características figurativas o simbólicas. Ahí tenemos el joven con la flecha, el retrato alabardero, ¿verdad? Que también se llama así, con otra figura. Y ha sido identificado tanto como el retrato de Girolamo Marcello, como con temas, disculpad, estoy hablando ahora del retrato alabardero con otra figura, ¿verdad? Y luego hablamos del joven con la flecha. Bueno, pues el retrato alabardero con una otra figura, identificado tanto con el retrato de Girolamo Marcello, como con temas narrativos, como tenéis ahí el caso de Eneas, Anquises, etc. Algo parecido con lo que ocurría con Laura, como figuración de la pava de Dante, también la representación de la imagen ideal de la belleza, el retrato de una cortesana, una poetisa, etc. Bueno, pues ahí tenemos en el joven con una flecha, se describe en relación con San Sebastián, Apolo, Eros o París. Bueno, pues, o París. Como os digo, ¿verdad? Pues estas imágenes pues tratan de ser identificadas por los historiógrafos, pues, y bueno, pues hablan de esos juegos o esos elementos figurativos o simbólicos que de alguna forma quieren representar. Me parece que la imagen del retrato alabardero con la figura, creo que lo tenemos a continuación. Ahora estoy hablando al respecto. No, pues no lo hemos colocado, aquí lo tenemos. Los tres filósofos. Esa complejidad iconográfica que nos lleva a esta otra pintura, la de los tres filósofos, también está en Viena. Y bueno, pues, ¿qué son esos tres filósofos? Vamos a hablar un poquito de ellos. Pues pueden ser astrólogos, astrónomos, magos, personificaciones de escuelas filosóficas, bueno, o personajes determinados, Giovanni Bellini, Carpaccio, Giorgione, pues son atribuciones que va realizando el profesor Urquiza también en su texto. Aunque la historiografía dice si quiere relacionar esa pintura con los magos de Oriente, predicciones astrológicas con sobre el nacimiento del Mesías, o bueno, pues simplemente tres filósofos, Pitágoras, dice, sentado junto a sus maestros Ferécides o Tales, Platón junto a Aristóteles y Pitágoras, bueno, pues ahí lo tenemos un poquito, ¿eh? Estas interpretaciones. Durante los siglos XVI y XVII, la obra fue interpretada de forma también distinta y por consiguiente designada con varios títulos: Los Tres Matemáticos, el año 1759, o Los Tres Magos esperando la aparición de la estrella del pastor, pues ya en el siglo XVIII. La estructura y composición de la obra son bastante simples. A la derecha, como podéis observar, pues ahí aparecen los tres personajes de edades diferentes y un grupo representado delante de un árbol de gruesas ramas. También a la derecha se halla la entrada a una caverna, ¿no? Una caverna, un escorzo central que presenta un paisaje constituido por colinas, detrás de las cuales se entrevé también un atardecer. Bueno, pues el más anciano de los tres hombres sostiene una hoja sobre la cual aparecen claramente unos dibujos geométrico-astrológicos. El más joven, como podéis observar, está sentado, mira hacia la caverna que la cual comentamos anteriormente. Fijaros que estas cavernas o estos taludes, podemos decir, pues casi se nos están repitiendo. Lo hemos visto en el Tramonte, ¿verdad? Lo hemos visto también en homenaje a un poeta, al poeta, pues papa, como apareciendo esas pinceladas características de este pintor. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, pues aparte, como os digo, este joven sentado en la caverna sostiene su mano una escuadra, traza con un compás unos dibujos sobre una hoja que tiene sobre las rodillas. El último hombre no posee ningún objeto y viste al estilo oriental, con este turbante. Bueno, pues el historiador del arte, Venturi, pudo analizar la tela utilizando rayos X y dice que la figura de la derecha al principio estaba pintada con una gran diadema oriental, la del centro como si se tratara de un moro y la de la izquierda llevaba un turbante. Según este investigador, ese historiador, Venturi, dice, puesto que los reyes magos venían de Oriente y según la interpretación más habitual, la figura central era un moro. Es probable que la primera idea de Giorgione fuera representar a los reyes magos. En la práctica, Giorgione había decidido transformar la representación de los reyes magos basada en una tradición apócrifa, confiriendo a los tres personajes un aspecto diferente. Basándose en esta superposición, algunos investigadores sostienen que estos personajes representan, como os he dicho también antes, que decía el profesor Urquiza, ¿no?, las tres ideas del hombre, pero también las tres formas de existencia contemplativa, búsqueda, meditación, enseñanza. Bueno, pues fijaros como que hay diferentes interpretaciones al respecto. Quizá con sus dibujos, sus cuadros, su compás, esos tres personajes efectivamente están efectuando cálculos astronómicos complicados para definir el instante preciso del paso del cometa. Y bueno, pues si observamos también este cuadro, notaremos que la caverna sale por la parte, si lo veis bien, no sé si se distingue bien, sale una fuente. Bueno, pues también una alusión muy interesante al libro de la caverna de los tesoros. En este libro, en esas crónicas, decía que las crónicas terrestres señalan que el antiguo libro de Adán y Eva se menciona la cueva de los tesoros, que era el lugar donde vivía el primer hombre bíblico. Seres venidos de los cielos visitan a Adán y poco a poco le van dando los elementos básicos para su sobrevivencia en la nueva tierra fuera del Edén. Los tesoros que se van acumulando son precisamente los saberes. Gracias a ellos la humanidad ha ido evolucionando. Bueno, pues también a lo mejor un símil, una semejanza, un paralelismo de esa fuente en relación con el libro de la caverna de los tesoros, también pues la imagen lo que puedan significar estos sabios, estos personajes. Aparece el color del arroyo, como podéis observar también en la parte de abajo, hacia la izquierda, una especie como si fuera una especie de fuego incandescente. Y bueno, pues, ¿qué puede ser en ese sentido, en ese espíritu, en esa línea interpretativa de que fueran astrónomos, que fueran alquimistas? Pues a lo mejor podemos hacer una referencia a ese elemento oculto de la alquimia, ¿no? como si fuera fuego incandescente. Clara relación entre la pintura y la naturaleza, como podemos observar, ¿verdad? Así como la luz, la atmósfera que se crea, pues bueno, ahí lo tenemos otra vez, son las características de la pintura de Giorgione. Las tres figuras integradas en la naturaleza reciben otra vez el potente foco de luz, resaltando esas tonalidades de sus vestimentas y esa sensación o esa característica del esfumato que venimos repitiendo a lo largo de esta exposición. Bueno, pues ahí tenemos, ¿verdad?, ya algo más joven, con esos elementos de medición, cómo se deja entrever más allá del paisaje las siluetas de unas casas. Y bueno, pues esto es lo que os comentaba antes, esa cueva de la cual saldría una especie de arroyo, ese fuego de, o ese fuego, no, perdón, ese agua, como a modo de fuego incandescente, bueno, pues un poco de carácter, digamos, no pastoso, pero sí oscuro, no nada, no difiere elementos de carácter cristalino. Y bueno, pues llegamos también a una de las joyas interesantísimas de ellos, una auténtica preciosidad. Que bueno, que como os comento, ¿no? Que seguro que si visitáis Venecia hay mil sitios para visitar, pero hay que perderse inevitablemente por la academia, ¿verdad? La galería de la Academia Veneciana y pararse con alguno de estos cuadros, y concretamente estos frescos, cuadros, imágenes que vemos ahí. Y aquí tenemos este de la tempestad. Bueno, pues Michel le había descrito como un paisaje, con una gitana, un niño y un soldado, concretamente en ese anónimo moreliano. Y más un manuscrito de Marco Antonio Michiel, publicado ya de forma muy tardía, en el año 1800. Queda un debate abierto sobre la interpretación del cuadro. No hay tampoco, otra vez, consenso sobre su significado. Y bueno, pues lo mismo podemos relacionarlo con el mundo de la literatura pastoril humanista. Otras interpretaciones asignan un significado más concreto, relacionado con textos literarios. Recurren también, en otros casos, a la reconstrucción de su horizonte cultural sin proponer un texto concreto. Me refiero a ese enlace que se establece entre el texto literario y la propia imagen, pero bueno, no hay un estudio en el cual se haga una referencia concreta y ese paralelismo mucho más definido. También hay interpretaciones en las que ven la pintura un ejercicio poético, sin tema preciso, en la búsqueda de estados de ánimo, un cierto espíritu arcádico. Bueno, pues entre las de carácter narrativo y alegórico, aparece también la representación del nacimiento de Apolonio de Tiana, el hallazgo de París, la aventura amorosa de Júpiter e Io, la escenificación del sueño de Polífilo y otras alusiones alegóricas como la fortaleza, la caridad, la fortuna. Bueno, pues diferentes interpretaciones que analiza muy bien el profesor Urquizar en nuestro texto en la página 38 del libro. Si vamos avanzando un poquito, vamos a ver si algunos detalles de esta. Bueno, no, es que viene el texto completo, de lo que estoy hablando anteriormente, ¿verdad? Pero quizás me gustaría más adentrarme en lo que después comento, ¿no? Que es los detalles de la pintura. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Lo más destacado es la representación del paisaje. El paisaje, una composición equilibrada, con unas ciertas tonalidades muy, como os digo, muy interesantes, que estructuran una sensación de plena naturaleza, una fuerza tremenda, ¿no? Ese instante en la que la atmósfera parece que va a estallar, en la que todos conocemos, sobre todo pues esas tormentas sobre todo de verano, de primavera, verano, ¿no? Que anuncian el comienzo de la lluvia, que como la atmósfera se carga de tensión, y bueno, pues la atmósfera cambiante de un momento determinado, pues yo creo que queda reflejada de una forma muy hermosa, muy armoniosa, bastante poética, en el trabajo de aquí de Giorgione. El nombre de Tempestad fue asignado a esta obra tras la muerte del pintor. Que recordad que nos aparece, ¿verdad? Nos aparece pues esa joven madre desnuda con un lienzo sobre los hombros, quizás pueda tener un significado de pureza, inocencia, no lo sabemos. Al otro lado aparece un soldado o caballero históricamente, también puede ser un pastor con una pica, ¿eh? Recordamos que en una imagen anterior que hemos visto el jueves, cuando se trata esta pintura con rayos X, recordar que la intención primitiva del pintor era haber tratado de haber puesto colocado ahí una mujer, ¿verdad? Lo que pasa es que con el tiempo pues apareció la figura de este soldado o pastor, diríamos, con esa pica. Las figuras están insertas en ese paisaje silvestre, tal vez, de la manera veneciana, un fondo urbano, amurallado y con torres y que cierra la escena y que, bueno, pues se reconoce en este caso la ciudad de Padua. Las figuras están separadas con un podio, con dos columnas truncadas al aire libre. Bueno, pues también otro elemento de carácter simbólico cuyo significado preciso pues desconocemos. ¿Por qué se dice Padua? Pues Padua, perdón, pues porque aparece también la identificación de algunos edificios y también el propio escudo de los Carrara. Giorgione construye las imágenes con capas superpuestas por color. Fijaros que el color es el elemento casi dominante a lo largo de toda esta exposición: el cromatismo, el color, la iluminación, la tonalidad, el esfumato, el paisaje, la naturaleza, ¿verdad? Es un modo de etiquetas que tenemos que tener presente en la pintura de Giorgione. Bueno, pues una síntesis cromática especial que marcará el inicio de la pintura en sentido moderno. Y lo que os decía con anterioridad, ¿verdad? Que cómo se fue transformado por el propio pintor tras el estudio de rayos X, configurando esa imagen. Bueno, pues vamos a ir terminando la exposición sobre la tempestad. con esta imagen que tenéis tan bella, esa relación de colores tan hermosa, ¿verdad? La imagen también de la señora amamantando, en este caso, al niño, de esta mujer. Fijaros las tonalidades también que cobra el paisaje. Otros elementos, ¿eh? Una construcción, también nos aparece el carácter en punto emblemático, aparece ahí también la textura de los árboles, ¿eh? De las hojas, nos aparece. Y bueno, pues más detalles, ¿eh? El personaje que aparece con la pica y el momento en el que el rayo va a anunciar esa tormenta, ¿no? O sea, con esas construcciones que hemos dicho que identificamos con Padua. Bueno, pues la falta de fuentes documentales, referencias literarias, coetáneas, pues como venimos diciendo, dificultan esa interpretación de la obra de Giorgione, no evidencia su formación cultural. Otra vez hablamos de esa complejidad iconográfica, pero que relaciona con un conocimiento, una relación en el ámbito humanístico, ¿verdad? Y no se poseen datos de su taller propio. Tenemos comentarios de Vasari sobre su inclinación también a la música, ya lo hemos venido también hablando con anterioridad, ¿verdad? Y bueno, pues hablamos de Giorgione como un pintor elitista, con educación humanista, afición por las letras, por la música, relación con un ambiente también muy determinado en Venecia, con la corte humanista de Caterina Cornazzo da Solo, neopetrarquismo de Pietro Bembo, ediciones clásicas de Aldo Manuzio, bueno, el profesor Urquiza nos viene haciendo esa referencia, ¿verdad? Y también, pues, esa poética literaria de Bembo, esa relación entre la poética literaria versus Bembo y la propia pintura de Giorgione. Revisión del Giorgione descrito por Vasari a cargo de Augusto Gentile, y bueno, pues una parte importante del trabajo del pintor se explicaría desde el hebraísmo cristiano, ciertas especulaciones astrológicas, el entorno del matemático, filósofo y astrólogo Giovan Battista Bioso de Treviso, y bueno, pues, veis como esas interpretaciones que se vienen haciendo sobre los tres filósofos en relación a los estudios del hebraísmo cristiano, ¿verdad? Pero esos estudios dicen que el mayor, esas figuras de los tres filósofos, el mayor sería el judaísmo, el central islam y el más joven, haciendo la referencia del anticristo que anunciaba Bioso y no al cristiano. Bueno, pues especulaciones en torno a la tempestad, las pinturas también propias que están en la Fundaco, etcétera, etcétera. Vais trabajando estos vuestros textos que tenéis en el libro. Interesante que vayáis estudiando, hacer vuestros esquemas. Y con la ayuda de estas diapositivas, lo que podéis encontrar, bueno, pues que vayamos asimilando lo que fue Giorgione. Ahí tenemos los frescos de la casa Marta Pellizzari. Bueno, pues un friso mural de cerca de 16 metros que representa diferentes objetos en grisalla. Libros, objetos astronómicos, astrológicos, herramientas para la pintura, etcétera, etcétera. Bueno, pues que representa quizás pues, el triunfo de las artes en un contexto de falso gabinete humanista. Pues ahí tenemos, a mí me recuerda un poco también a las imágenes que aparecen los diferentes estudios de algunos gobernantes renacentistas, ¿verdad? Que se estudian, hemos estudiado en la asignatura de arte y poder. Ahí tenéis uno de esos detalles del fresco de las artes liberales y mecánicas, un detalle, que aparece con diferentes instrumentos u objetos. Y bueno, pues son escasas las evidencias de los hábitos culturales de Giorgione. Hacemos otra vez las referencias a De Michel, los coleccionistas que ocupaban cargos en los ámbitos político, social y económico de Venecia, también educados en las universidades de Padua y Venecia, en relación con humanistas de la época, pues eran quizás los que van adquiriendo sus obras. Ahí tenemos las referencias de alguno, Domenico Grimani, Andrea Audini, Girolamo Marcello, Taddeo Corneille, bueno, pues ahí tenéis Benjamín, del cual también hemos hablado también en su momento, que poseía completamente la tempestad, cerca de la anciana, De Michel, De Michel, que también mantenía contactos y también tenía obras del propio Giorgione. Anotaciones de Michel sobre las pinturas entre los personajes son simples referencias sobre la identificación del tema y la autoría, un punto interesante de conocimiento. Muestra, sin embargo, el interés por poseer obras originales de Giorgione, este mundo humanista, Y Vasari denunciaba la complejidad temática de las obras de nuestro pintor, criticando la falta de claridad de los frescos de la Fundaco de Decis, y bueno, falta de claridad cuando esto sería un momento, un espacio público. La referencia de Michel a los tres filósofos, y bueno, pues dice que permite trazar un marco general de interpretación de estas obras en el ámbito doméstico. Intervención de Sebastiano Piombo junto a Giorgione, en esta pintura, la referencia es al mismo que yo antes no lo había comentado, disculpad, que se trataba de una pintura al óleo con tres filósofos en un paisaje, dos en pie, otro sentado, observando los rayos del sol, también una roca muy bien pintada. Michel focaliza su evaluación crítica en la estimación de un objeto, ejemplo de la experimentación con la pincelada que desarrollaba Giorgione. Vamos terminando. Ahí tenemos un detalle otra vez de los tres filósofos. Y otra vez volvemos sobre él, ¿no? Igual que la tempestad. Cuadros que necesitaban de una audiencia que participara de esa construcción significativa de los mismos a través de un conocimiento pues, preciso y iconográfico. Unos conocimientos de la época, de algunos de esos personajes que nos ha ido comentando que poseían su obra de Michel o que estaban interesados por la, ese, por las obras del pintor dentro de ese círculo cortesano veneciano, ¿verdad? Bueno, pues un público implicado en esa poética visual, como dice el profesor Urquiza, y el color no era solo una herramienta de vida, sino una nueva forma de entender la pintura. Pues unas palabras muy interesantes, muy bonitas, para ir rematando la clase. Ahí tenéis unos enlaces, bueno, seguro que podéis encontrar 20, si entráis por internet, algunas obras que tenéis, unos enlaces sobre Giorgione, Giorgione y Padua, bueno, pues lo tenéis. Y uno muy, muy interesante, muy bonito, que os recomiendo que lo podáis, que lo veáis, sobre la tempestad. Recuerda la tempestad. Bueno, pues nada, doy por terminada la clase que inició el jueves y queda así grabada los alumnos de la tutoría. Os cuelgo una selección de esta diapositiva en la página correspondiente, nuestra tutoría. Y bueno, pues también en el enlace correspondiente para que podáis entrar también en esta, lo que llamamos segunda parte, podemos llamarla así, segunda parte de Giorgione. Os recuerdo, por lo tanto, ¿no?, que Giorgione lo vemos primera y segunda parte. Tenemos, ya os conté, ¿no?, que tenemos el problema este 20 de febrero de que las clases son alternamos junto con construcción historiográfica del arte. Bueno, parece ser que ya a lo largo del mes de marzo las clases del módulo veneciano en pintura occidental van a ser la tutoría nuestra aquí en Talavera Reina, ¿no? Pero una tutoría que la desarrollamos en Talavera, pero como bien sabéis, alumnos de mi tutoría, pues estamos para Almería, para Jaén, Úbeda, para Motril, ¿verdad?, para Madrid Sur, bueno, para Cuenca, para diferentes espacios de este campus nuestro tan amplio que tenemos. Bueno, pues como os digo, que vamos a ver cómo vamos abordando, estar atentos a los enlaces que os voy poniendo en la página, en la portada nuestra de tutoría, porque como os comenté, yo por ejemplo, el tema 3, que recuerdo que es sobre Tintoretto, pues os he puesto el enlace para que visionéis la primera parte, lo que llamo Tintoretto primera parte, ¿de acuerdo? Y así vamos adelantando, ¿no?, esas semanas que tenemos un poquito sueltas. Ese enlace de Tintoretto primera parte, ya os dije también con anterioridad, que se corresponde a una grabación que hice durante el curso pasado, bueno, yo creo que la podemos aprovechar. Entonces, pues en la nueva clase presencial, la próxima clase presencial, hablaremos de Tiziano y el tema 2, pero vamos adelantando, ¿de acuerdo? Estar atentos al respecto. Bueno, pues nada, pues un saludo para todos, ¿vale? Y ya nos iremos viendo, ¿vale? Espero que venga bien a casa. Un abrazo.